Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Es la noticia a esta hora. Luis Enrique ya no es el seleccionador nacional de fútbol tras el chasco del Mundial de Qatar. Lo sabemos por un comunicado emitido hace un ratito por la Federación Española de Fútbol, en el que la verdad no queda muy claro si lo deja por voluntad propia o si ha sido decisión de la Federación. Pues buscamos más datos. Lo que sabemos sobre esta noticia. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, como tú dices, hace tan solo media hora lo ha anunciado la Federación Española de Fútbol. Habíamos comentado durante la noche de ayer que en 24-48 horas se iba a resolver este asunto, así que vamos al lugar de la noticia, a la Federación Española de Fútbol, porque Miguel Ángel Díaz, Luis Enrique, ya es historia como seleccionador con España.
Sí, la Federación ha anunciado que ha tomado la decisión de no renovar a Luis Enrique después de un informe que ha trasladado al presidente Luis Rubiales la dirección deportiva encabezada por José Francisco Molina y en el que se considera que se debe arrancar un nuevo proyecto para la selección. Luis Enrique deja la selección española después de 49 partidos con un balance de 28 victorias, 14 empates y 7 derrotas. Clasificó a España en 2 de las 3 Ligas de Naciones para la Final Four. Llegamos a semifinales en el pasado europeo y recientemente eliminación en octavos de finales en el Mundial de Qatar. Se está a la espera de conocer el nuevo seleccionador que puede anunciarse en las próximas horas. La Federación agradece el esfuerzo y el trabajo de Luis Enrique en estos 4 años.
Bueno, pues Pilar, este es la última noticia, pero el nuevo seleccionador tiene como reto, va a tener como reto la final a 4 de la Liga de Naciones contra Croacia, Italia y Países Bajos y por supuesto la clasificación para la Eurocopa.
Lo o siguiente, sea que se Pilar, tiene que saber el nombre en breve.
Sí, yo creo que en pocas horas. Hay una duda si es, vaya a estar a la escucha Miguel Ángel Díaz, que no sé si tiene más datos, hay una duda sobre si va a ser hoy mismo o si se va a esperar 24 horas más para dejar un espacio a que respire la noticia de que Luis Enrique ya no es seleccionador, pero posiblemente en pocas horas vamos a tener el nuevo seleccionador, que como dice Miguel Ángel, está entre Luis de la Fuente, con muchas papeletas, el seleccionador sub-21.
Sí, o Marcelino García Toral,
o otro,
¿no?,
que suena mucho, que es Marcelino, pero que nosotros tengamos constancia, nadie le ha comunicado a su agente nada, o sea que no tiene constancia de que la selección quiera que sea el seleccionador. Todo apunta a Luis de la Fuente.
Bueno, pues esos son los candidatos, posibles candidatos a sustituir a Luis Enrique. Ya sabes que la noticia es esa. El seleccionador nacional ha sido, bueno, deja de serlo. No sabemos si ha sido destituido o si ha presentado por voluntad propia la dimisión.
No, terminaba, Pilar, terminaba contrato, o sea que...
terminaba ahora en diciembre,
sí,
¿no? Por
sí,
ocho,
sí.
¿No?
Ahora terminaba, después del Mundial terminaba contrato, o sea que era nada más que comunicarle a Luis Enrique que no le iban a prorrogar el contrato. Esa era la información y que Luis Enrique a lo mejor ha tenido algo que ver también en la decisión final.
Bueno, pues esta es la consecuencia del discreto resultado para unos, mal resultado para otros que ha tenido la selección española en el Mundial de Qatar. Corrochano, gracias. Enseguida vamos
luego,
a continuar,
Pilar,
con nuestros compañeros de deportes analizando esta noticia, una de las noticias destacadas de esta jornada. Pero están pasando también más cosas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Los carburantes están marcando sus precios más bajos de los últimos meses. La gasolina hoy cuesta 1,60 céntimos el litro y el diésel 1,73 euros el litro. Y lo hace justo en un día de operación retorno del puente de la Inmaculada Concepción. Mañana viernes hay colegio en todas las comunidades autónomas, excepto en Castilla, León y Extremadura. Buenas noticias desde Huelva, Pilar. Han encontrado con vida al abuelo y su nieto de 20 meses desaparecidos ayer miércoles. El vehículo ha sido localizado en el término municipal de Villarrasa por unas personas. Se está a la espera de una valoración médica del nieto y del abuelo que se encontraban en el interior del vehículo. Irán también ha ejecutado al primer condenado a muerte por participar en las protestas que sacuden el país desde la muerte de Mahsa Amini, detenida, recuerden, por la policía por llevar mal puesto el velo islámico. Se trata de un hombre acusado por las autoridades islámicas de herir a un miliciano con un cuchillo y también bloquear una calle en Teherán. El Papa también ha pedido una vez más rezar por la paz en Ucrania en este Ángelus, en el que ha comentado el sentido de la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Ha recordado que a las 4 de la tarde y tras 2 años de cambios por la pandemia va a participar en el tradicional homenaje a la Virgen ante la Embajada de España en la Santa Sede. Y tras reunirse con el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha destacado la disposición de la Iglesia Iglesia para trabajar desde su pensamiento y espiritualidad con los peruanos en estos momentos turbulentos que vive el país. El arzobispo ha expresado el deseo de colaborar para mediar y encontrar soluciones a los graves problemas económicos y sociales que se están viviendo en estos momentos en Perú.
Gracias, consejero. Todo esto en un día festivo en nuestro país, Día de la Inmaculada y día pasado por agua. Se esperan precipitaciones generalizadas en prácticamente toda España. Ojo en el suroeste, especialmente en la comunidad de Andalucía y también en Extremadura, donde se ha activado la alerta amarilla por lluvias. Vamos, comenzamos ya Mediodía en COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te estamos contando ya la que es una de las noticias destacadas de este día, de este 8 de diciembre, noticia que conocíamos en torno a las 12:30 del mediodía, y es que Luis Enrique deja de ser el seleccionador nacional de fútbol. Nos avanzaba algunos datos nuestro compañero Miguelito, también corrochano, pero vamos a analizar pues esta noticia con Manolo Lama, que sigue atentamente todo lo que está pasando en el Mundial de Qatar. Lama, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pilar. Pues aquí estamos, no sorprendidos, porque yo creo que era esperado, pero sí posiblemente con la celeridad y la rapidez con que la Federación Española ha tomado esta decisión. Yo creo que era un error permitir que se me entienda un poco el símil, permitir que el cadáver siguiera agonizando cuando era un secreto a voces que después del fracaso que hemos tenido en el Mundial, Luis Enrique no podía seguir al frente de la selección.
Bueno, decíamos que es una de las consecuencias que ha tenido ya pues ese discreto resultado para unos, mal resultado directamente para otros de la selección española en ese Mundial de Qatar, que sí es verdad que comenzamos bien, con mucha euforia, con muchas expectativas, pero hemos terminado como hemos terminado, sin alcanzar los cuartos de final, que yo creo que es el mínimo, ¿no?, que teníamos que haber alcanzado. Bueno, Luis Enrique deja, por tanto, de ser el seleccionador nacional y tenemos que comentar cosas. Por ejemplo, Manolo, que su contrato estaba a punto de finalizar y tenían que decidir si renovarlo o no, y bueno, ya sabemos que no.
Bueno, estaba claro, ¿no? Luis Enrique, no es que estaba a punto de acabar, Luis Enrique tenía un acuerdo, un contrato firmado con la Federación, en la que en el momento que terminase el Mundial se sentaban en una mesa para saber qué iba a ocurrir. El Mundial, tristemente para España, ha terminado mucho antes de lo que todos deseábamos y pensábamos, y por tanto la reunión entre Luis Rubiales y Luis Enrique, que debió ser ayer por la tarde al volver de Qatar, o hoy por la mañana antes de que Luis Enrique volviera para Barcelona, no ha tenido mucha vuelta de hoja. Yo creo que la selección española es una selección que vertebra este país, es una selección que une, y tristemente Luis Enrique era una persona que, al revés, que lo que hacía era fraccionar, separar, destruir y hacer bandos. Yo creo que la Federación Española de Fútbol rápidamente ha percibido esa fractura social que había en torno a la selección, y si a esto lo aderezas con la falta de resultados y con el fracaso deportivo que ha supuesto la eliminación contra Marruecos, a Luis Rubiales no le quedaba más remedio que tomar la decisión y comunicarle a Luis Enrique que seguía sin contar con sus servicios para futuro en cuanto a ser técnico del equipo español.
Manolo, tú que sabes de fútbol más que nadie, que estás allí además en Doha siguiendo atentamente todo lo que pasa en el Mundial, los partidos de la selección, más allá del resultado, de los pésimos resultados que ha tenido la selección en este Mundial de Qatar, ¿cuáles han sido, podemos decir, los pecados de Luis Enrique?
Bueno, yo creo que el primero, la soberbia. Yo creo que Luis Enrique, como entrenador y como seleccionador, ha ido demasiado altanero haciendo creer algo que no es realidad. Yo creo que si él hubiera utilizado la humildad y hubiera dicho somos un grupo de chavales jóvenes con la idea de aprender y, por supuesto, dispuestos a competir, se le hubiera entendido mucho más. Segundo, la cabezonería. Luis Enrique se ha atado a una idea futbolística, que es una buena idea futbolística, pero se ha atado de tal manera a ella que se ha suicidado con ella, porque no tenía ni cintura para modificar esa idea futbolística del 4-3-3, y al final ha caído en la monotonía y ha caído en lo que más puedes esperar a un aficionado, que es ver a tu equipo dar pases horizontales de un lado a otro sin chutar a portería. Y tercero, yo creo que él ha aislado tanto al grupo que ha llegado un momento que el grupo no se daba cuenta realmente de que estaba jugando un mundial. Él ha querido quitarle presión a los futbolistas y al final lo que no se ha dado cuenta es que ni siquiera motivaba a sus jugadores. Ayer contaba Roberto Morales que en la charla previa al partido frente a Marruecos fue una charla, no son palabras textuales, pero algo así como: venga, chavales, que no pasa nada, tranquilos, que es un partido más. Yo creo que les ha desdramatizado tanto lo que era la Copa del Mundo que, bueno, que estos chavales, yo creo que realmente ha habido un momento que pensaban que estaban en Disneylandia, que no estaban jugando el Mundial de Fútbol.
Sí, lo decías precisamente con esa imagen tan gráfica. Esto no es Euro Disney, ¿no? Es un Mundial de Fútbol y parece que los jugadores pues no lo tenían del todo claro.
Claro, acuérdate que llegó a decir que a él no le importaban los resultados. Un seleccionador que viene al Mundial y dice que a él no le importa el resultado, pues le está diciendo a tus jugadores: chavales, no pasa nada si os perdemos. Entonces yo creo que ahí ha sido uno de los grandes errores de Luis Enrique.
Y otro de los errores, no sé si ha sido este, ya te digo que aquí el que sabe de fútbol eres tú, evidentemente, si era una selección demasiado joven, ¿no? Que es algo que también se le ha criticado. Una selección donde faltaba quizá más veteranía y alguna estrella de nuestro fútbol.
Bueno, yo en eso tengo que decir que yo no estoy contra la juventud. Si los de la juventud son mejores que los veteranos, pues que vengan los jóvenes. Ahora, es cierto que cada uno llevamos dentro un seleccionador y es cierto que a cada uno nos falta uno, dos o tres futbolistas. Pero también es verdad que fuera de la lista nos ha quedado ni Messi ni Mbappé. Los que han venido son buenos jugadores, pero sí que es verdad que podría haberlo aderezado ese grupo con futbolistas con más experiencia. Y a todos se nos vienen los nombres de jugadores que no digo que tuvieran por qué jugar, pero sí que nos hubieran dado ese pozo de saber entender los partidos en situaciones complicadas, como nos pasó con Japón o como nos pasó con Marruecos. Luego Luis Enrique, cuando confeccionó su lista, yo creo que hizo una lista en la que sabía que iban a jugar 13, 14, 15 jugadores y lo que quiso es traer 11 futbolistas que no le generaran ningún tipo de problema. Es decir, que hubiera jugadores, vamos a llamarles mansos, a la hora de las decisiones que tomara Luis Enrique, que no fueran contestatarios en el terreno de juego. Por eso yo creo que Luis Enrique, en el fondo, yo creo que ha cometido muchos errores y además yo creo que ha sido, me atrevería a decir que ha sido hasta infiel a sus ideas. O sea, yo creo que él vino aquí diciendo, justo cuando aterrizó a Doha, hizo una declaración en la que dijo: no sé lo que va a pasar en el Mundial, pero lo que sí sé es que vamos a ser valientes. Bueno, pues el equipo español, lo que más nos dolió es que no fuera valiente. Que no fuera valiente contra Marruecos y que no fuera valiente contra Japón. Al final, él yo creo que ha entrado en una contradicción permanente y él al final yo creo que ha enloquecido un poco al grupo y no ha sido esa España que todos pensábamos que íbamos a ver.
Bueno, Manolo, la pregunta del millón. Se abren las quinielas a partir de este momento. ¿Y ahora quién? ¿Quién va a ser el sustituto de Luis Enrique? Porque ya hay dos nombres encima de la mesa.
Bueno, todo el mundo apunta a Luis de la Fuente, el seleccionador sub-21, 61 años, hombre de federación, hombre de fútbol base. Casi todos los chavales que están en esta selección los ha tenido él en categorías inferiores. Casi todos los chavales que están en esta selección han sido campeones o de Europa o del mundo con Luis de la Fuente. Es un tío que le gusta jugar al fútbol, es un tío que yo creo que va a volver a aunar a la selección, y cuando digo aunar a las selecciones, a los diferentes sectores críticos que había con la selección, yo creo que va a ser un hombre que todos van a remar con él en la misma dirección. No tiene el perfil de Luis Enrique, evidentemente no va a ser la estrella de la selección Luis de la Fuente como era Luis Enrique, evidentemente no va a acaparar los titulares de la selección como hacía Luis Enrique, pero es un tío de fútbol, un tío que sabe de fútbol y un tío que conoce a los jóvenes. Y el otro nombre, bueno, pues todo el mundo habla de Marcelino García Toral, un hombre con mucha experiencia, un hombre de club, un hombre que evidentemente tendría que modificar un poco la idea que tiene ahora mismo la actual selección española en cuanto a concepto de fútbol, pero también un hombre preparado. A estos dos, únele también el nombre de Ernesto Valverde, que aunque le queda todavía ¿sí? con el Atlético lo que resta de temporada, puede aparecer el nombre de Rafa Benítez, que está en el paro, asoma el nombre de Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, si se abre la vía extranjera aparece Mauricio Pochettino, pero estos son ya nombres, y yo creo que lo deberíamos dejar en Luis de la Fuente y poco más. Yo creo que no se anuncia hoy a Luis de la Fuente, joder, porque está está la destitución o el no acuerdo con Luis Enrique caliente y no quieren solapar una...
Hola, Ma, espera, vamos a ver qué pasa, porque mira, ya que estamos con las quinieblas, con los papables que pueden ocupar el banquillo de la seleccionadora de la selección española a partir de ahora, tengo de nuevo por aquí a Corrochano, que creo que tiene una última hora.
Sí, Manolo, solo para decir que antes de que termine Pilar su programa, la federación va a anunciar el nombre del seleccionador y, como estás contando tú, no digamos al 100%, pero al 90% es Luis de la Fuente el que va a asumir la dirección de la selección española. Pero, como digo, la noticia es que no van a dejar que pasen muchas horas desde que han anunciado la destitución de Luis Enrique. En una hora, me dice Juanma Castaño, que más o menos una hora y pico, la federación va a anunciar que creemos que Luis de la Fuente va a ser el seleccionador, si no al 100%, al 90% de posibilidades.
Recordamos que es el entrenador de la selección sub-21. Y esa sería la noticia.
Sí, el entrenador de la selección olímpica.
Medalla de plata en los Juegos.
En los Juegos ganó la medalla de plata, perdimos la final frente a Brasil y prácticamente de los que hoy están en esta selección había aproximadamente 8 jugadores que estuvieron en esa selección olímpica y casi todos de los 26, me atrevería a decir que más de 15 han estado a sus órdenes en categorías inferiores.
Bueno, pues tenemos...
Aquí vendrá a interrumpirte para decir que
cuando quieras, este programa es el tuyo, ya lo sabes, Corrochano, y más si me traes noticias frescas como estas. Lama, que un placer, como siempre, dime.
Que yo creo que debería hacer hoy, Corrochano, tu programa y luego tú hacer el del... Porque como va a salir esto rápido...
Mira, esto, escucha, esto es que no voy a...
No venir. Propongáis Manolo, estas cosas, Manolo, que las carga el diablo, ya compañeros.
No vengo más, es oficial. Luis de la Fuente... ¿Eh? Nuevo seleccionador español.
Bueno, decíamos que en una hora se iba a hacer oficial.
No,
yo
te
aquí
he dicho
están.
Que antes,
aquí
antes
están.
De que terminara tu programa,
aquí
ibas
están
a,
los compañeros de deporte.
De la Fuente iba a ser el
si es que por algo es el mejor equipo de los deportes de la radio española. El equipo de COPE confirmando, pues eso, que Luis de la Fuente, el entrenador de la sub-21, es ya el nuevo entrenador de la selección española en sustitución de Luis Enrique. Corrochano, que te pongo plancha, te pongo deberes para hoy, para que nos sigas contando cosas.
Sí, luego vengo a las dos, pero la noticia está: Luis Enrique se va, llega Luis de la Fuente, otro Luis.
Otro Luis en el banquillo de la selección española. Lama, te dejamos que sigas por allí en Doha, que tú también tienes mucho que hacer. Gracias, compañero.
Hasta
un placer,
luego.
Como siempre.
Chao.
Bueno, pues noticia, día de noticias de última hora que vamos conociendo y que, por supuesto, te vamos contando aquí, como siempre, en COPE. Y lo que ha comenzado también es la cuenta atrás para la Navidad. Ya ha empezado y muchas familias precisamente aprovechan el día de hoy, 8 de diciembre, que es día festivo, día de la Inmaculada, para poner el Belén en casa y también el árbol. Es tradición ya que en este día, en muchas casas, en muchas familias, se ponga la decoración navideña. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía COPE. ¿Es tu caso? ¿Vas a poner hoy el Belén o ya lo has puesto? Cuéntanos cómo es, si tiene algo de particular, algo de especial, o cómo es, por ejemplo, también tu árbol de Navidad. Queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, buenos días.
Aupa Herrera, pues en Bilbao, cielo azul.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un estudio de la Universidad de Chicago dice que hablar con desconocidos ayuda a superar traumas y baches emocionales.
De verdad, John. De verdad, John.
Bueno, en casos que dicen que hay cosas que no dirías a alguien conocido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes.
Y los no tan niños también.
Por eso llegan los descuentos fugaces en marcas estrella en el Corte Inglés.
Solo hasta el 13 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Lego, Party & Co, Among Us, Nancy y muchas marcas más.
No los dejes escapar. Descuentos fugaces en juguetes estrella en el Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que mucho tiempo, más de 30 años, lleva Perú sufriendo una gran inestabilidad política, pero ayer su parlamento sufrió un verdadero golpe contra su democracia.
Perú quedó sumido en el caos político en una frenética jornada.
¡Calla la crisis política en Perú! Fue destituido el presidente Pedro Castillo.
El país amanecía ayer con un presidente, con Pedro Castillo, que se sometía a una moción de censura, o moción de vacancia, como allí la conocen, así la llaman. Era la tercera a la que se enfrentaba, pero esta vez sí podía perder su puesto, ya que había perdido apoyos dentro de su propio partido, así que no se lo pensó, descartó la dimisión y anunció que disolvía directamente el Parlamento.
Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia.
Pues lo acabamos de escuchar. Incumpliendo la Constitución, Pedro Castillo estableció un gobierno de excepción, anunció que habría nuevas elecciones para cambiar la Carta Magna y decidió intervenir todos los poderes del Estado. El país reaccionó y se desataron protestas incluso en las zonas más rurales que tradicionalmente han apoyado siempre a Castillo. Bueno, se vivieron horas de muchísima incertidumbre, de mucha tensión también. El Parlamento logró frenar el golpe y se votó de urgencia a una nueva presidenta, que es Dina Boluarte, la primera de este país que vive en una extrema polarización y un desencanto terrible con su clase política. En Lima, las protestas ayer fueron muy potentes, fueron muy fuertes. Michel Andre está siendo testigo de todo ello. Es un joven estudiante de finanzas que nos atiende a esta hora desde Perú. Buenos días para ti, Michel. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenos días para los que me escuchan en Perú y buenas tardes para los que nos escuchan en España. Un gusto.
Michel, ¿cómo amanece hoy el país Perú? ¿Os esperabais que pudiera pasar algo así?
Evidentemente no. La situación era totalmente repentina y totalmente abrupta. De hecho, lo que se esperaba era tener los clásicos choques entre legislativo y ejecutivo muy constantes dentro de la política peruana, pero no que se llegó a una decisión, uno, tan inconstitucional y dos, tan precipitada. De hecho, nosotros pensábamos que era un choque clásico de los que pasa en el Perú, los clásicos conflictos entre el Congreso y la presidencia. No esperábamos que Castillo tome esta decisión por dos factores. En primer lugar, porque Pedro Castillo no es de las personas que precisamente tenga un carácter muy fuerte, a diferencia de otros presidentes dentro de la historia de la República Peruana. Y en segundo punto también, porque no se pronosticaba, por ejemplo, que Pedro Castillo podía llegar a esos 87 votos necesarios para vacarlo. Entonces, consideramos que había una falta de asesoramiento grave y una decisión totalmente esporádica, sumamente repentina en cuanto a la disolución del Congreso. Ahora, ¿cómo amaneció hoy Perú? De mejor manera que de ayer, evidentemente. Para ayer, ni bien se disolvió el Congreso, a los 10 minutos ya tenías personas en la puerta del Congreso de la República, en la puerta de los principales poderes del Estado, pues, protestando, saliendo a marchar con cacerolazos, invitando, por ejemplo, a salir a defender tu democracia. Lo que pasa hoy día, en cambio, con el nombramiento exprés de la nueva presidenta Dina Boluarte, es un contexto mucho más calmado, donde evidentemente hay personas que aún quieren que, por ejemplo, el Congreso sea disuelto y que se vayan todos y se convoquen a nuevas elecciones de manera general, pero también tienes otra mitad de la población que ya se siente satisfecha con que Pedro Castillo no haya podido asumir un gobierno pseudo totalitario, como se diría acá en Perú. Tienes como personas que están canalizando, políticos que están canalizando el odio que se tiene hacia el Congreso, el rechazo y la baja aprobación de un 80% de personas que quieren que se vaya el Congreso, y personas que por otro lado están diciendo como que tenemos que darles una nueva mira, ¿verdad? Un nuevo respiro a la democracia peruana, y que esto solamente es un mal pase típico de las crisis políticas peruanas.
Lo que una de las cosas que nos ha llamado la atención, especialmente aquí en España, Michel, es que es la rápida reacción de los militares, ¿no?
Claro que sí, Pilar, y es que dos cosas pasaron sumamente rápidas. En primer lugar, la nueva elección del Congreso para las 2 de la tarde hora peruana ya se estaba como no solamente abacando al presidente, sino que para las 3 en una hora ya teníamos nueva presidenta. Y en segundo punto, en ese lapso de hora ya había como una intervención para evitar que Pedro Castillo llegue a la Embajada de México, en primer lugar, y en segundo punto, detenerlo, que al fin y al cabo era lo que la población estaba pidiendo. Como fue un proceso sumamente rápido a nivel de intervención militar, como lo mencionas, pero ojo, también no hay que olvidarnos a nivel de cambio de mando presidencial, y es algo que en parte ha contribuido a que hoy día la situación no sea tan tensa como la de ayer, y hoy día como que las aguas se bajen un poco, diciéndolo coloquialmente.
Bueno, decíamos al inicio que Perú es un país que lleva muchísimos años de inestabilidad política. Tenéis nueva presidenta, la primera mujer, por cierto, que dirige el país. Estamos hablando de Dina Boluarte. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se presenta esta etapa, Michel?
A ver, el nombramiento de Dina Boluarte en parte genera como cierta incomodidad dentro de la población peruana, porque la gran mayoría piensa que no es una presidenta elegida en todos los términos democráticos, ¿sabes? Porque en primer lugar nadie la escogió a nivel de votación, y en segundo punto es una persona que está entrando por una cadena de mando, ojo, y no necesariamente por una elección democrática. Pero el lado bueno, y de repente que puede generar como que cierta tranquilidad social, es el hecho de entender que Dina Boluarte pertenece al partido de Pedro Castillo, o ha pertenecido al partido de Pedro Castillo. Por lo tanto, en cierta forma representa todavía esa indignación colectiva dentro de las zonas rurales de Perú. Todavía hay gente dentro de las zonas rurales que no pierde la esperanza de que pueda tener voz y voto dentro de la gran capital, que es Lima, ¿cierto? Por lo tanto, como que tienes a cierta parte de la población que dice, nadie escogió a esa señora, por lo tanto no debería estar ahí, que se convoque nuevas elecciones, y políticos que canalizan este sentimiento. Y en segundo punto tienes una clase que dice, bueno, Pedro Castillo nos falló, pero creemos que los ideales de representatividad a nivel de zonas rurales, a nivel de gente de campesinado o gente del propio partido Perú Libre, todavía se pueden identificar dentro de la señora Dina Boluarte, porque es parte del partido, y ojo, porque ha sido parte de un eventual gobierno de Pedro Castillo. Entonces tienes esos dos choques. ¿Cómo debería solucionar Dina Boluarte esta tensión social? Pues fácil, haciendo lo que ya está haciendo, que uno, llamando a la calma, dos, llamando a la unidad nacional, y tres, a lo que tiene que ser como medianamente rescatable, es llamar a la tregua política entre el Congreso y la presidencia, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es dos órganos que históricamente han sido, se han enfrentado dentro de la política peruana, y creo que al fin y al cabo son una de las bases de justamente la crisis que tenemos dentro de Perú.
Pues Perú vive unas horas de calma, mucho más tranquilas después de todo lo vivido ayer con ese autogolpe de Estado que dio Pedro Castillo, el, iba a decir presidente, no, ya expresidente del país, que ha ingresado en prisión, por cierto, en la misma prisión en la que se encuentra Fujimori. Y hemos hablado de todo lo que ha pasado en las últimas horas allí con Michel Andre, que es estudiante de finanzas en Lima, en la capital de Perú. Michel, muchísimas gracias por estar con nosotros en mediodía.
Muchas gracias, Pilar. Olvidos de la invitación.
Gracias. Bueno, y te decíamos hace un momento que hoy os estamos preguntando a los oyentes de mediodía si en este Día de la Inmaculada habéis puesto el árbol de Navidad en casa o el Belén, si habéis optado por ello. Pues mira, tenéis que saber cosas. Por ejemplo, que para iluminar un árbol de Navidad mediano, de 1,80 m más o menos, que es el que muchos yo creo que tenemos en casa, pues se necesitan 15 metros de luces para que luzca bonito, para que luzca bien, ¿no? Pues estamos entrando en unos días en los que nuestro consumo de energía va a aumentar, y no solamente por eso, por la iluminación navideña. También vamos a estar más tiempo en casa o vamos a cocinar más, y esto justo cuando en diciembre la luz ha comenzado de nuevo a subir. Se ha encarecido un 30%, pero es que el gas se ha disparado más de un 700% en el último año. Bueno, hay consejos que tenemos que tener claros para poder ahorrar también en estos días en los que vamos a pasar más tiempo en nuestra casa. El primero, ya que estamos con el tema de los adornos navideños, la iluminación navideña no tiene que estar encendida, lógicamente, todo el día. Y para que no se nos olvide apagar el árbol, lo mejor es poner un temporizador, como nos cuenta Guillermo Amán, que es portavoz del Foro de la Electrificación.
El encendido es fundamental, los horarios en los que se mantiene encendido, evidentemente tienen que ser aquellos en los que realmente conseguimos ese disfrute o conseguimos ese objetivo, y no pasarnos de ello. Y eso se puede conseguir de dos formas distintas, o simplemente tener la disciplina de encender y apagar las luces a las horas adecuadas, o si no, utilizar temporizadores, ¿no?
Bueno, pues el segundo consejo se tiene que ver también con la decoración navideña de la que estamos hablando hoy también en mediodía. Hay adornos que guardamos como oro en paño, algunos hasta pasan de generación en generación y es verdad que nos traen muy buenos recuerdos. Está muy bien conservarlos, pero en el caso de las luces, si tienen años, es momento de cambiarlas por unas de bajo consumo. Sobre los adornos, te estamos preguntando hoy en mediodía, ¿has puesto el Belén? ¿Has puesto el árbol? Nos lo cuentas a través del 637-230000. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te lo acabamos de contar en COPE. Luis de la Fuente, actual seleccionador de la Sub-21, es el nuevo entrenador de la selección española. Se acabó la etapa Luis Enrique tras la eliminación de la selección española en los octavos de final del Mundial de Qatar a manos de Marruecos. Ya sabes, ese partido en el que no fuimos capaces de marcar un solo gol. El asturiano acababa contrato el próximo 31 de diciembre. Manolo Lama, desde Doha, acaba de analizar aquí en mediodía los motivos por los que la federación ha decidido no renovar el contrato a Luis Enrique.
Vamos, yo creo que se ha atado a una idea futbolística, que es una buena idea futbolística, pero se ha atado de tal manera a ella que se ha suicidado con ella, porque no tenía ni cintura para modificar esa idea futbolística del 4-3-3 y al final ha caído en la monotonía y ha caído en lo que más puede desesperar a un aficionado, que es ver a tu equipo dar pases horizontales de un lado a otro sin chutar a portería.
Y ahora mismo en Perú son las 7:30 de la mañana, un país que se despierta hoy con la incertidumbre de lo vivido ayer, horas muy tensas, una de sus jornadas más intensas en los últimos años. 180 minutos de mucha tensión que comenzaron con el autogolpe de Estado de Pedro Castillo, que trató de disolver el Congreso. Afortunadamente no contó con el apoyo del Ejército. Aquel mediodía acabamos de hablar con Michel André, un estudiante de finanzas peruano, que nos ha contado cómo precisamente están amaneciendo hoy allí.
¿Cómo amaneció hoy Perú? De mejor manera que de ayer, evidentemente. Para ayer, ni bien se disolvió el Congreso, a los 10 minutos ya tenías personas en la puerta del Congreso de la República, en la puerta de los principales poderes del Estado, protestando, saliendo a marchar con cacerolazos, invitando, por ejemplo, a salir a defender tu democracia. Lo que pasa hoy día, en cambio, con el nombramiento exprés de la nueva presidenta Dina Boluarte, es un contexto mucho más calmado.
Pues sí, Dina Boluarte es la primera mujer ya al frente del gobierno peruano y trata ahora de formar un gobierno estable hasta las próximas elecciones generales que se van a celebrar en el mes de julio del año que viene. La Fiscalía de Perú ya ha abierto diligencias contra el expresidente Pedro Castillo, que ha sido trasladado a la misma cárcel en la que se encuentra el presidente Fujimori. Y hoy es el día de nuestra patrona, la Inmaculada Concepción. Jueves festivo en todo nuestro país y jueves pasado por agua. Una buena noticia para nuestros embalses, que todavía están al 34% de su capacidad, cuando a estas alturas del año deberían estar ya por encima del 50%. No sé si tan buena noticia para los que querían aprovechar este día sin trabajo ni colegios para dar una vuelta, para estar al aire libre, para hacer una ruta por el monte. Aún así, nos lo tomamos con filosofía.
A mí los días de lluvia así, sin aire, me gustan para caminar. Al haber lluvia sí que lo fastidia un poco para poder salir y poder... Pero bueno.
Benditos a Dios que está lloviendo. No tengo ningún problema con el agua. Afortunadamente está lloviendo, que nos hace falta, que no tenemos agua en los pantanos.
Pues sí, nos hace falta esa agua para seguir incrementando el volumen de nuestros pantanos, que ya te comentaba hace un momento que están bajitos. Y más cosas, hace 2 millones de años, según la cronología de la evolución humana, aparecieron los primeros Homo erectus. Por primera vez nuestros ancestros se pusieron en pie para caminar, en la edad de hielo. Los datos sobre la evolución de nuestro planeta van modificándose en función de la propia evolución del ser humano. Los científicos acaban de identificar el ADN más antiguo del que se tiene noticia. La revista Nature ha publicado un estudio sobre el descubrimiento realizado por un grupo de 40 investigadores europeos y norteamericanos que han conseguido desmenuzar la fórmula biológica de sedimentos de la edad de hielo de hace 2 millones de años, cuando por primera vez, como te decía, el hombre se puso en pie para caminar. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, han analizado estos científicos fragmentos microscópicos de 41 muestras encontradas ocultas en arcillas y también en cuarzo en el norte de Groenlandia, con procedimientos muy avanzados, ¿no, Sefi?
Pues sí, mira, tenemos que olvidarnos ya, Pilar, de la imagen romántica del antropólogo y el arqueólogo con el cepillito en la mano desenterrando en soledad objetos o esqueletos de animales extinguidos. A ellos se han unido las batas blancas de genetistas, biólogos, geólogos, científicos especializados en el pasado de la Tierra y de los elementos de un laboratorio de última generación. Estas técnicas, este hallazgo, puede darnos una información vital. Ángel Vilas es arqueólogo.
Porque lo que pueden conseguir es, a través de las secuencias de ADN, saber qué especies habitaban Groenlandia hace 2 millones de años cuando la temperatura era más alta. Y de esa manera, y comparándolo con restos posteriores, ir viendo cómo se adecuó el paisaje, las especies, tanto animales como vegetales del entorno, para amoldarse a los diferentes climas que se fueron sucediendo.
Es el primer paso, Pilar, para saber cuál era el paisaje que enmarcó a aquellos primeros hombres que caminaron de pie. Y ojo, hablamos de deshielo, de altas temperaturas en el planeta en aquel momento, y cómo las especies se adaptaron al cambio climático y otras desaparecieron.
Bueno, las nuevas técnicas nos van a permitir conocer cómo era, por ejemplo, el ecosistema de una zona de la Tierra. Estamos hablando de hace 2 millones de años. A mí me parece esto ciencia ficción, que se pueda pues conocer tanta información de un tiempo tan pasado. La forma de estudiar nuestro pasado, pues lógicamente, ha cambiado mucho. Se recogen sedimentos, además de huesos y objetos. Se mira de forma diferente pues yacimientos como este, el de Groenlandia, y el de África, donde se encontró también un mamut de hace 1 millón de años. Y se revisan los restos que hemos ido descubriendo a lo largo de nuestra historia.
Así es, mira, nuestra historia más remota se está revisando permanentemente. Fíjate, en este nuevo descubrimiento, además de extraer el ADN de muestras minúsculas y en mal estado, los científicos lo compararon con el de animales, plantas y microorganismos actuales y descubrieron que algunos eran predecesores de especies actuales. Otros solo coincidían en el género y otros no se parecían en nada a lo que hoy pervive. Usaron muestras que estaban dañadas o eran muy pequeñas y, gracias a los avances, sirvieron. Han cartografiado el ecosistema que en una zona del planeta había hace 2 millones de años. Estos descubrimientos, Pilar, nos explica Ángel Vila, nos ayudan a conocernos mejor.
Nos dan detalles sobre las semillas que se están utilizando, la dieta que tienen esas personas en ese momento. Todos esos estudios nos dan una información contextual y de paisaje, pero también sobre la sociedad de cada uno de esos momentos, muy relevante, que hasta hace 40, 50 años no se podía conocer.
Pues conocer cómo era el planeta hace millones de años nos va a ayudar a afrontar el futuro que nos espera, a partir de un grano de arcilla y un fragmento de cuarzo de hace 2 millones de años. Gracias, Sefi.
A ti.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hoy, 8 de diciembre, celebramos un día festivo, la Inmaculada Concepción, que es la patrona de España. ¿Pero sabes qué es la Inmaculada Concepción de María? Pues te lo cuento. Es un dogma de la Iglesia Católica, una verdad absoluta que es aceptada por todos los creyentes. El dogma de la Inmaculada Concepción nos dice que María fue concebida sin pecado original y que fue preservada de todo pecado desde ese momento. La Inmaculada no solamente es la patrona de nuestro país, sino también la de la Infantería Militar y de los capellanes castrenses, es decir, de los sacerdotes que acompañan a nuestras tropas.
Luego de supresión, a mi orden, en aquella zona. ¿De acuerdo?
Estos que escuchas son nuestros paracaidistas en medio de una actuación militar en el extranjero. Se trata en concreto de la Brigada Paracaidista, más conocida por su acrónimo, la BRIPAC. Esta unidad del Ejército de Tierra la componen actualmente 3.500 hombres y mujeres, y con todos ellos está su capellán, el pater, como se les denomina coloquialmente a los sacerdotes castrenses. José Carrasco, pater, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes, Pilar, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Cadena Cope.
Bueno, felicidades por su patrona, por partida triple, como español, ser parte de la infantería y también como capellán castrense.
Muchísimas gracias, felicidades también a todos los españoles, precisamente porque celebramos a nuestra excelsa patrona.
¿Por qué es la Inmaculada la patrona de la infantería y los capellanes castrenses? ¿Cuál es la historia?
Bueno, habría que preguntarse qué fue primero, el huevo o la gallina. España ha sido tradicionalmente inmaculista, es decir, defensora del dogma de la Inmaculada, más de 1000 años antes de que se proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción. sea, ya por el siglo VII, San Ildefonso, de arzobispo de Toledo, ya instauró la fiesta de la Inmaculada Concepción. Entonces, lógicamente, cuando nuestros tercios salían al extranjero a defender la fe católica frente a los protestantes, bueno, pues la Virgen siempre los acompañaba. Y en concreto hubo un hecho que se conoce hoy como el milagro de Empel, que fue pues que en una situación muy apurada, los defensores españoles del tercio viejo de Nápoles, bueno, pues de Zamora, perdón, ante una situación muy, muy, muy apurada, cavando, dicen los hechos, o trincheras, o cavando la propia tumba, uno de los soldados encontró una tabla flamenca con una imagen de la Virgen que era precisamente la Inmaculada. Y eso hizo que, bueno, pues ese encuentro con esa imagen, bueno, pues automáticamente se entronizó, se realizó un rezo, una oración, y eso sirvió de acicate a nuestras tropas para poder vencer en aquella batalla tan apurada, en una situación en la que estábamos hablando de que había una 5.000 españoles contra 30.000 holandeses. O sea, era una situación muy complicada. Eso hizo que la Inmaculada tomara un papel mucho más relevante del que ya había venido ocupando, y hasta finales del siglo XIX, sin embargo, no se proclama de manera oficial ese patronazgo. Pero aquí lo de que se proclamara o no proclamara ya no dejaba de ser un papel, porque en España nuestros ejércitos ya habían tomado a la Inmaculada Concepción como patrona y habían estado siempre a favor de que María fue concebida, pues eso, sin pecado original, incluso antes de que se proclamara como dogma oficial de la Iglesia.
¿Y cuál es el papel que hacen los sacerdotes castrenses? Por ejemplo, cada unidad del ejército tiene un capellán asignado. Usted, ya lo hemos dicho, que está en esa brigada paracaidista. ¿Cuál es su función concretamente?
Bueno, pues yo no difiero en cierto sentido, igual que un cura de pueblos. Aquí, en una unidad militar, pues se bautiza, se confirma, se casa, confiesas, acompañas a la gente. Quizás la mayor diferencia, por decirlo de alguna manera, o aquello que nos hace un poco distintos, es que mientras que uno, pues en su pueblo o en su barrio, tiene una referencia, pues es la iglesia del barrio, la iglesia del pueblo. En la unidad militar se cumple aquello de donde hay dos o tres cristianos, allí está Cristo en medio. Bueno, pues donde hay dos o tres militares, allí hay, digamos, presencia religiosa. Entonces, nuestra pastoral es más, como decía don Juan del Río, el recordado don Juan del Río, arzobispo castrense de España, bueno, es nuestra pastoral del zapato. O sea, tenemos que salir y estar más unidos a la gente en el trabajo que hacen. Es decir, nosotros pues vamos de maniobras, vamos de ejercicios militares, vamos de misión al extranjero, al Líbano, a Irak, a Mali, a Letonia, donde en todos aquellos lugares donde España está actualmente trabajando y sirviendo a España desde la lejanía. Y en el fondo lo que hacemos es eso, o sea, es muchas veces pues esa labor de acompañamiento, esa tarea de estar, ese poder prestar esa ayuda espiritual, y que a veces incluso pues también ese hombro sobre el que llorar, o
el paño
esa,
de lágrimas que me decía que un sacerdote castrense
ante las
también
situaciones difíciles.
Bueno, y Pater, estando en el ejército del aire, en esa brigada, en el ejército de tierra, perdón, pero en esa brigada paracaidista, le tengo que hacer la pregunta, ¿se ha tirado ya en paracaídas?
Pues no, por una serie de circunstancias, al final no, y me lo echan en cara y llevan razón. Es una de esas realidades que, bueno, pues por la que, bueno, hay que pasar. O sea, cualquiera que haya participado o haya pasado por la brigada paracaidista sabe que el llevar el roquiski, que es como el distintivo de haber realizado el curso paracaidista, es algo que se lleva con orgullo. Y yo he de decir que aún no he tenido esa oportunidad, pero si Dios quiere, pues ahí estaremos. En el fondo, nosotros los capellanes, en las unidades donde estamos, sea del tipo que sea, nos intentamos integrar. Evidentemente, nosotros ni vamos a tener que conducir un carro de combate, ni vamos a tener que tomar una cota al asalto, pero en la medida de lo posible, pues intentamos formar parte de la vida de las unidades donde estamos y, bueno, que tengamos esos mismos signos y esa misma preparación y ese mismo trabajo que hacen pues aquellos hombres y mujeres que forman parte de la unidad. Entonces, pues si hay que levantarse a las 6 de la mañana para irse a correr, pues se levanta uno a las 6 de la mañana y se va a correr. Si hay que irse al campo a dormir a cielo raso, pues se va uno al campo a dormir a cielo raso.
Y bueno, sabemos que dentro de poco participan en una nueva misión, en este caso en Mali. Pater José Carrasco, gracias por estar con nosotros en Mediodía y felicidades por la Inmaculada Patrona de España, la Infantería Militar y también los capellanes castrenses. Gracias, Pater.
Muchísimas gracias a vosotros.
1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre un activista católico bielorruso preso desde el año 2020. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, la invasión rusa de Ucrania ha tapado, de momento, la represión del régimen de Bielorrusia contra los líderes democráticos de aquel país. Uno de ellos es Alex Bialyaki, uno de los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2022, que además de su compromiso en favor de los derechos humanos, ha sido protagonista del renacimiento de la comunidad católica bielorrusa, el 15% de la población. Actualmente está preso en Minsk, a la espera de juicio, y podría ser condenado a una pena de 7 a 12 años de prisión. Merece que sepamos quién es y que alcemos la voz en su defensa. A fines de la década de los 80, Bialyaki se involucró en las primeras organizaciones que se ocuparon de las víctimas del totalitarismo soviético. En esa época comienza a publicar con un pequeño grupo de amigos la revista Pensamiento Cristiano. En junio de 1990, ese grupo funda Comunidad Católica, una organización que sería punto de referencia para la intelectualidad católica bielorrusa. Desde allí, luchó para conseguir la devolución de las iglesias a los fieles, la reintroducción de las fiestas religiosas y la preparación cultural de los sacerdotes. Tras el primer entusiasmo por la independencia, el ascenso al poder de Alexander Lukashenko supuso el retorno de la represión y de las violaciones de los derechos humanos. En ese contexto lanzó el proyecto Viasna, una asociación centrada en proteger los derechos de los ciudadanos y promover el renacimiento espiritual y cultural de su nación. El régimen no podía consentirlo y muchos activistas terminaron en prisión, entre ellos el propio Bialyaki, condenado en 2011 a 4 años y medio por el patético cargo de evasión fiscal. Ahora, tras la farsa electoral de 2020, la represión se ha incrementado y la Iglesia Católica está en el punto de mira. Alex Bialyaki está nuevamente tras los barrotes, pero ni su espíritu ni su mente están encadenados, algo que los funcionarios de la dictadura no aciertan a comprender.
Pues hablábamos hace un momento de este 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, patrona española, festivo en nuestro país y día en el que tradicionalmente en muchas casas, en muchos hogares de España, pues se pone ya la decoración navideña, el Belén y el árbol de Navidad. Y sobre esto precisamente te preguntábamos hoy, si es tu caso, si vas a poner hoy el Belén o si ya lo has puesto y si tiene algo de particular, por ejemplo, esa decoración que vayas a poner en tu casa. Y ya tenemos algunas de las notas de voz que nos habéis dejado, como la de Pilar, que dice que desde hace casi 30 años, ella pone siempre el Belén en este día, en este 8 de diciembre.
En nuestra casa es tradición poner el árbol y el Belén el día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada. Lo vengo haciendo desde hace 29 años y disfrutamos mucho porque a la vez ponemos villancicos y las niñas cuando eran pequeñas estaban muy ilusionadas y nosotros también, y ahora pues seguimos con la misma tradición. El Belén tiene un sentido muy personal para nosotros porque todas las casitas nos las ha hecho un tío mío, muy bonitas.
Bueno, es lo que nos contaba Pilar, que siempre cumple con esta tradición de instalar la decoración navideña cada 8 de diciembre. Nos ha dejado su nota de voz también Bea, que dice que desde que es pequeña cuida cada detalle del Belén y vive en este día en familia y con gran espíritu navideño.
Yo soy de las personas que hoy van a aprovechar para poner el árbol de Navidad y el Belén. El árbol de Navidad en mi familia no ha sido una tradición, pero sí lo ha sido el Belén. Y recuerdo con mucho cariño mi infancia yendo a por musgo con mi padre al monte, luego al carpintero, a por serrín para hacer los caminos, y una vez que estaban todas las figuras colocadas, con harina simular la nieve. Recuerdo a todos mis primos, mis tíos alrededor del Belén cantando villancicos.
Bueno, pues sí que lo viven intensamente. Por cierto, lo del musgo, sí es verdad que hace muchos años se podía hacer y todos hemos salido al campo a coger musgo. Ya no se puede, ¿eh? Que está prohibido, así que nada de musgo. Bueno, Elena también nos ha mandado su mensaje y nos ha contado que sí, que en su casa siempre ponen el Belén en este puente y lo hacen además todos juntos, toda la familia, con sus hijos, y nos cuenta que le ocupa prácticamente todo el pasillo de su casa y que lo cuida todo, ¿eh? Vamos, todos los detalles, todas sus casitas dicen que tienen luz y también tiene su río, su pozo, agua y todas esas cosas. Bueno, pues queremos conocer qué es lo que haces tú, si has puesto ya el Belén, si lo vas a poner hoy, si lo vas a poner a lo largo de estos días. Nos puedes dejar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Y mañana es el día en el que, con Mediodía COPE, estaremos en el epicentro religioso de Mérida, en la Basílica Santa Eulalia de esta localidad de Mérida, porque pronto va a comenzar el año jubilar eulaliense, en el que habrá un congreso internacional sobre Extremadura como agente evangelizador y otro con exposición incluida, Mérida, origen del cristianismo hispano y el culto a Santa Eulalia. Mañana en Mediodía COPE y empieza tu camino a Mérida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
El objetivo que tenemos los hermanos de La Salle es la evangelización.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Educación, desarrollo y promoción humana, pues están unidas, ¿no? Están entrelazados.
Misioneros por el mundo. Guinea Ecuatorial, Malabo.
La mayor parte son chicas, pues para acceder a la educación y puedan tener también un futuro como lo tienen los chicos, ¿no?
El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas.
Bueno, la música navideña ya la tenemos aquí. Estamos casi casi en Navidad. ¿Y qué pasa también a estas alturas del año? Pues que esperamos que llueva, como ocurre hoy, como te estamos contando, en prácticamente todo nuestro país. Y ocurre también, especialmente en este puente de diciembre, que muchos esperan que también nieve. Y es que es un momento del año en el que muchas estaciones de esquí se abren por todo nuestro país. Bueno, son los cañones de nieve que funcionan ya a pleno rendimiento en algunas estaciones. En España, concretamente, tenemos 38 que forman parte de los paisajes montañosos de nuestra geografía. 17 de ellas, como Baqueira, Sierra Nevada o Masella, ya han abierto sus puertas, mientras que el resto lo irán haciendo poco a poco a medida que vaya llegando esa nieve, bajen un poquito más las temperaturas y sigan funcionando los cañones de nieve que estábamos escuchando. En La Molina, en el Pirineo catalán, hay abiertos ahora mismo más de 20 kilómetros esquiables. Nuria Carrés tiene allí una escuela de esquí y nos cuenta que este puente se está animando la cosa poco a poco.
Martes y miércoles sí que hemos trabajado más, 4 profesores, entre 2 y 4 horitas al día, pero bueno, estos días han estado más tranquilos los primeros días. Ahora sí es que parece que la cosa se anima un poco a partir de mañana.
Bueno, pues en Candanchú, en el Pirineo Aragonés, hay abiertos cerca de 40 kilómetros de pista, y Sierra Nevada, que es una de las más grandes que tenemos en nuestro país, pues también abrió sus pistas el pasado sábado, aunque eso sí, de momento con pocos kilómetros esquiables. Pablo Moral es el responsable de una escuela de esquí allí en Sierra Nevada, escuela de esquí de Snow también, en esta estación. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo marcha de momento este puente? ¿Habéis tenido muchas clases?
Pues bueno, la verdad es que no, porque hemos empezado con poquita nieve. Sí que es verdad que Cetursa, que es la estación, ha hecho un enorme trabajo para poder abrir cuanto antes, pero estamos todavía con pocos kilómetros esquiables y se está notando, sobre todo que hay bastante contraste con el norte de España. Pero bueno, estoy seguro que nevará y saldremos adelante todos y tendremos muy, muy buena temporada.
Eso es lo que deseáis, lógicamente, todos, después de unos años, ¿no?, que con el tema del COVID, lógicamente, se ha reducido muchísimo la presencia de esquiadores en nuestras estaciones. Ahora mismo decíamos, Pablo, que en Sierra Nevada, sí es verdad que está abierta la estación, pero hay pocos kilómetros esquiables. ¿Concretamente cuántos?
Pues ahora mismo sí que es verdad que tenemos solo 1,9 kilómetros. Realmente está puesta lo que es la alfombra de principiantes y uno de los remontes nuevos que ha abierto Tetursa esta temporada, ya que ha hecho bastantes obras. Y bueno, gracias a los cañones que ha puesto son de última generación y trabajan de maravilla, pues tenemos un poquito como para poder dar las primeras horas de clase a los principiantes.
Claro, porque ahora mismo, bueno, lo que nos dices es que solamente hay, bueno, no llega a 2 kilómetros de pistas esquiables. El que Exacto. sabe esquiar quiere mucho más. Lógicamente ahora lo que tenéis pues es la gente que está aprendiendo a esquiar o lleva poquito tiempo, ¿no?
Eso es simplemente una toma de contacto para los primeros que se inician en este deporte y bueno, gracias a ello pues podemos empezar a digamos, movernos en cuanto a las escuelas y dar las primeras horas y preparar lo que es la Navidad, que esperemos estar ya a tope.
Oye, ¿cómo se presenta la temporada? Porque si es verdad que venimos de unos años complicados por culpa del coronavirus, de la pandemia, y ahora tenemos la inflación encima que nos está haciendo pues a todas las familias perder mucho poder adquisitivo. ¿Cómo se presenta esa temporada?
Exacto, pues bueno, sí que es verdad que los años de pandemia han sido muy duros. El año pasado conseguimos salir adelante y fue una de las mejores temporadas que se recuerdan aquí en la sierra, gracias a todo el trabajo que hemos puesto entre todas las empresas y la estación. Y bueno, este año, pues debido a esta inflación que estamos teniendo, esperamos que venga el máximo número posible de gente, pero sabemos que va a ser bastante menos que el año pasado. Ojalá tengamos unas condiciones meteorológicas buenas y aceptables y podamos tener muchísima gente, pero día a día está cada vez más complicado.
Oye, Pablo, ahora que estamos hablando de los principiantes, alguien que se esté planteando iniciarse en este deporte, ¿qué es lo que tiene que tener siempre en cuenta? Lo primero.
Bueno, lo primero, la estación a la que va a ir, que esté en condiciones como para realmente tener unos buenos días. Lo segundo, informarse bien de dónde se puede alojar, ya sea apartamentos turísticos, hoteles y demás. Ver un poquito de qué forma se puede sacar el forfait y equiparse de una forma adecuada con gente profesional y con profesores que estén a la altura.
Bueno, todo esto importante y además si disfrutas de una gran estación como es Sierra Nevada con muchísimas horas de sol, que siempre es una gozada esquiar con sol, pues hombre, ya muchísimo mejor. Pablo Moral, responsable de una escuela de esquí y snow allí en esa estación en Sierra Nevada, en Granada. Gracias por estar con nosotros, que los cañones vayan haciendo su trabajo, que nieve un poquito, que bajen las temperaturas para que enseguida podáis abrir muchísimas más pistas y recibir a muchísima más gente. Gracias, Pablo, por estar con nosotros.
Ojalá, muchas gracias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El objetivo que tenemos los hermanos de La Salle es la evangelización.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Educación, desarrollo y promoción humana pues están unidas, ¿no? Están entrelazados.
Misioneros por el mundo. Guinea Ecuatorial, Malabo.
La mayor parte son chicas, pues para acceder a la educación y puedan tener también un futuro como lo tienen los chicos, ¿no?
El viernes por la noche, en 13.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y hostias.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Platos limpios cada día. Like a Bosch. Sin derroche de energía.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia, tus amigos, ¡tiempo de juego!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.